nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
México, el pueblo se levanta. Nadie ni nada podrá esconder que las manifestaciones del 20 de noviembre son las más grandes de la historia reciente del país. Cientos de miles de personas movilizadas contra el régimen y en exigencia de que aparezcan ya nuestros 43 compañeros normalistas. La mañana del jueves 20 iniciaron las acciones de lucha. Algunos contingentes de compañeros se dirigieron al aeropuerto para realizar un cerco. Sin embargo, los compañeros fueron reprimidos por contingentes de granaderos que los esperaban en distintos puntos en las inmediaciones del aeropuerto. De esos primeros enfrentamientos, fueron detenidos 16 compañeros, todos acusados de portación, fabricación e importación de objetos aptos para agredir y ataques a la paz pública en la modalidad de utilización de sustancias tóxicas, incendio, inundación o violencia extrema. Por la tarde, cerca de las 5, iniciaron las multitudinarias movilizaciones de los tres puntos acordados en la convocatoria: El Ángel, Revolución y Tlatelolco.
La primera marcha, convocada a las 5 de la tarde, partió del Ángel de la Independencia, encabezada por la caravana Julio César Mondragón, en la que marcharon las y los familiares de los normalistas desaparecidos, seguidos por los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. La segunda marcha, convocada a las 6 de la tarde, salió de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, encabezada por la caravana Julio César Ramírez Nava, que recorrió el estado de Guerrero, y que estaba integrada principalmente por contingentes de las diversas escuelas que se sumaron al gran paro nacional impulsado por los normalistas y gente solidaria con su causa. Finalmente, la tercera movilización partió del Monumento a la Revolución a las 5 de la tarde, aunque en varios carteles estaba anunciada a las 6, encabezada por la caravana Daniel Solís Gallardo, que recorrió el sur del país, e integrada por organizaciones campesinas, sindicales y del movimiento urbano popular como el Frente Popular Francisco Villa Independiente, el Sindicato Mexicano de Electricistas o el Sindicato de Trabajadores de la UAM, destacando la presencia de amplios contingentes integrados por campesinos de Tlaxcala y de Guerrero. Después de la gigantesca marcha, los padres de familia y los estudiantes normalistas realizaron un mitin en el que se pronunciaron acerca de la situación que vive la movilización por la presentación con vida de los 43 compañeros desaparecidos desde el 26 de septiembre. Ante la represión y la falta de respuestas positiva por parte del gobierno, solo queda perseverar en las movilizaciones. La lucha, dijeron, apenas está comenzando.
Bien, compañeros, la finalidad de estas caravanas lo dijimos bien claro y lo hemos difundido. Queremos hacer un movimiento nacional que cambie de una vez por todas este país. Esa es la finalidad, señores. A partir de este momento, nosotros como Normal convocamos a las organizaciones sociales, a los estudiantes, a los campesinos y a toda la gente de abajo a organizar un gran movimiento nacional. En este momento, los padres de familia tenemos que retirarnos, tenemos que irnos a nuestro estado a pensar bien la situación. Queremos que toda la gente que nos acompañó en estas caravanas y en esta gran marcha retorne también a sus casas y reflexione acertadamente acerca de lo que tiene que seguir a partir de este día. Porque nosotros, como estudiantes de Ayotzinapa y como padres de familia, estamos determinados a todo. Estamos determinados a cambiar de una vez por todas este país. Muchas gracias, señores, por su solidaridad. Muchas gracias por acompañarnos y por dejar en claro que están dispuestos a cambiar este país, que están dispuestos a mandar a la fregada a sus instituciones que ya no funcionan, a su estado que ya no funciona.
Situación de los detenidos del 20 de noviembre. Al final de la jornada, luego de que el pueblo diera una lección de humanidad, haciéndose uno con los familiares y estudiantes de Ayotzinapa, los gobiernos realizaron varias provocaciones, actos represivos y al final de la marcha, una embestida frontal injustificada para crear miedo y oscurecer la fuerza alcanzada por esta lucha. El saldo de la represión la noche del jueves 20 en el Zócalo fue de 11 compañeros detenidos arbitrariamente en diversos puntos del centro histórico por elementos de la Policía Capitalina y la Policía Federal. Esa noche, las compañeras y compañeros fueron remitidos a la CEIDO, Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada. Los jóvenes permanecieron en la sede de la CEIDO y no pudieron tener acceso a otro abogado más que al defensor de oficio. Las autoridades les imputan los delitos de delincuencia organizada, motín, terrorismo y tentativa de homicidio, de los más graves contemplados en las leyes mexicanas, mientras que sus familiares y compañeros denuncian que las y los jóvenes fueron sometidos de manera arbitraria y que varios de ellas y ellos fueron golpeados. La noticia del arbitrario e ilegal traslado de 11 de las y los detenidos el 20 de noviembre a penales de alta y mediana seguridad convocó a cerca de 1.500 personas quienes marcharon del Ángel de la Independencia al edificio de la CEIDO, donde se instaló un colorido y diverso mural de pancartas y consignas exigiendo la libertad de las y los compañeros, así como el alto a la represión. También se inició el diálogo con y entre los familiares, quienes ahora deben enfrentar la desgracia de tener a un preso político cortesía de la mano dura del señor del copete. En una de esas conversaciones, el abogado Juan de Dios Hernández Monje resumió la situación de los familiares, señalando la necesidad de organizarse y conocer lo que se puede y lo que se tiene que hacer hasta obtener la libertad de las y los presos.
Los pusieron a disposición de la Policía Federal. La Policía Federal es la que ya viene con la orden de traerlos directamente acá a la CEIDO. Ya estando acá, nosotros nos empezamos a enterar por comunicados que estaban aquí los compañeros. Llegamos, intentamos como revocar a los defensores públicos y que nos dejaran a nosotros entrar junto con los familiares. A los familiares nos dejaron entrar hasta las 6 de la tarde, que regresaron todos de la comida. Y eso fue un gran, gran problema para nosotros, porque al día de hoy no logramos revocar a los defensores públicos. Todos tienen defensor público, ni siquiera Hillary, una de las de ciencias políticas, que su papá es abogado. Ni siquiera su papá, abogado ahí mismo en los separos, que pidió revocar al defensor público y él ser nombrado como defensor público, tuvo la oportunidad de lograrlo. Entonces los defensores públicos estuvieron ahí también como una tapadera para impedir que nosotros accediéramos a las averiguaciones previas. Eso siguió hasta todo el día de hoy. Nosotros pues estábamos aquí intentando entrar para hablar con ellos y ir haciendo la estrategia, saber en qué lugar habían sido detenidos, en qué circunstancias la mayor parte de los que estaban detenidos aquí. Pero nos enteramos primero por algunas filtraciones que salían de acá, que ya se los habían llevado desde las 7 de la mañana a Cerezos de Veracruz y de Tepic.
México, frente a la injusticia, la movilización social. Durante todo el día del jueves 20 de noviembre se realizaron diversas protestas a lo largo y ancho del país. En Monterrey, estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, organizaciones como las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y miles de manifestantes marcharon de la Plaza La Purísima a la Procuraduría General de Justicia del Estado. En Tamaulipas tuvieron lugar importantes movilizaciones en Tampico, Ciudad Madero y El Mante, a pesar de que el contubernio entre el cártel de los Zetas y el gobierno de dicho estado mantienen desde hace años asolada a la región. De igual forma, la gente salió a las calles en lugares como Torreón y Ciudad Acuña, en Coahuila, Los Mochis, Sinaloa, Tepic, Nayarit, La Paz y Mexicali, Baja California. En Chihuahua, además de la megamarcha que tuvo como punto de partida la rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua, se tomaron diversas casetas y puentes de la entidad, en una acción que el partido de Andrés Manuel López Obrador, el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, se quiso adjudicar por sobre los diversos grupos independientes de la sociedad civil. En Xalapa, Veracruz, las intensas lluvias no lograron contener la marea humana que arribó a la Plaza Lerdo. También se registraron algunas actividades pequeñas en el puerto de Veracruz. en Coatzacoalcos y Tuxpan, los telefonistas se unieron al paro nacional, mientras que en Orizaba y Poza Rica, los universitarios llevaron la batuta. Desde la capital veracruzana, el Comité Universitario de Lucha emitió un llamado a la comunidad internacional. Estamos en sus manos y en nuestras manos también que se alzan con la digna rabia, en defensa del mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones.
En Sonora fue tomado el Congreso local por manifestantes con exigencias de justicia para todos. Y fuera Peña. Frente al edificio principal de la Universidad de Sonora, un contingente de estudiantes se unió a otras organizaciones civiles y sindicatos de trabajadores y maestros para marchar por el centro de la ciudad hasta llegar al Congreso, el cual fue tomado y convertido en Congreso Popular y, habiendo quórum legal, se dio inicio a la sesión. Vestidos de luto y en orden, alrededor de 5.000 personas exigieron justicia por los desaparecidos en Ayotzinapa, y el contingente fue creciendo al grito de «El ciudadano consciente se une al contingente». En medio de consignas en el Salón Legislativo, también se exigió la libertad a los presos políticos y Roberto Zavala, quien perdió a su hijo en el incendio de la guardería ABC, consideró este día como inolvidable y declaró que después de 104 años en Sonora se da inicio a la revolución que no ha concluido. Por unanimidad, la Asamblea Popular votó por la salida de Peña Nieto por inepto para el cargo de presidente. Víctor García, representante de los braceros, dijo que ya no se iba a morir sin haber estado al frente del Congreso y poder hablarle al pueblo como pueblo. Al final, se pasó lista a los 49 infantes que perdieron la vida en el incendio de la guardería ABC y también se pasó lista a los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. También se acordó que el pueblo volverá a sesionar en el Congreso el próximo 5 de diciembre.
Formal prisión a Jacqueline y Brian. El 22 de noviembre les fue dictado el auto de formal prisión a Brian Reyes y Jacqueline Santana. Cabe señalar que el pasado sábado 15 de noviembre, Brian y Jacqueline fueron detenidos muy cerca de su casa por alrededor de 15 elementos vestidos de civil. A Jacqueline la sometieron 4 mujeres policía y la introdujeron a un taxi. A Brian lo metieron a un auto sin placas y con vidrios polarizados. Brian logró gritar por auxilio y gracias a esto un policía preventivo del DF dio parte del levantón y más adelante los secuestradores fueron detenidos por la policía local. Ante la detención, los integrantes del comando se identificaron como parte de la Dirección General de Operaciones e Infiltraciones del Gobierno Federal y acusaron a Brian y a Jacqueline de haberles robado 500 pesos con un arma blanca. Cabe resaltar que si esta detención incidental no se hubiera realizado, nuestros compañeros estarían ahora en calidad de desaparecidos. Acá les dejamos un audio.
Acciones para lograr la libertad de los presos. En el actual momento de la movilización social es importante acompañarnos, solidarizarnos con nuestros compañeros presos en diversos penales federales. Vía internet nos comentan algunas sugerencias. Primero, estemos atentos para apoyar la defensa legal, el acompañamiento de organizaciones, visitas a los penales, cualquier capacidad con la que contemos debe ser puesta a su disposición en las formas y los medios que las familias nos los indiquen, por supuesto incluyendo dinero. Segundo, ya que tenemos la información de cómo y dónde los detuvieron, son inocentes. Reunamos fotos, videos, testimonios, análisis y cualquier otra documentación que pruebe la burda fabricación de la PGR, primero para lo legal y segundo para su difusión. Tercero, si el Estado y su maquinaria dicen que son terroristas y violentos, contemos al mundo quién en realidad son: Luis Carlos Pichardo Moreno, Francisco García Martínez, Tania Ivón Damián Rijas, Juan Daniel López Ávila, Hilary Analí González Holguín, Atsin Andrade González, Roberto César Jasso del Ángel, Laurence Maswell, Lilia Garduño Ortega, Isaac Domínguez Ayala y Hugo Bautista Hernández. Acá los dejamos con un ejemplo. Presos políticos, libertad.
Yo soy Humberto Garduño Cruz, padre de Liliana Garduño Ortega, que fue detenida tal día. Lo único que puedo decirles es que Liliana es una persona que es luchadora, trabajadora, madre soltera, que trata de superarse día a día, pero con esto pues le truncan prácticamente un sueño que ella quiere tener. Es muy sensible, muy amable con sus hijos, muy buena. Y ahorita, pues realmente lo que está sucediendo con esto, viéndolo de este modo, que pues sus hijos van a estar solos, no van a tener quien los vea como ella, pero pues le vamos a echar ganas para que podamos salir adelante. Que le gusta convivir, le gusta el baile, le gusta el ambiente, le gusta salir a pasear, con sus hijos muy amorosa, son su vida ella. Somos una familia pues muy pequeña, pero muy contenta, muy, muy agradables, y nos gusta hacer más bien convivir con todas las personas y evitarnos tantos problemas que hay ahorita con esto, pero pues no puedo decir más porque pues me siento mal.
Recetas para desarticular el movimiento estudiantil. Ha crecido tanto el movimiento estudiantil en Chihuahua que a la Secretaría de Educación Pública del Estado ya se le quemaban las habas para frenar las expresiones de solidaridad con Ayotzinapa. La excusa se la sacaron de la manga. Argumentaron que la suspensión de clases en los niveles medio superior y superior fue para prevenir las afectaciones que trae el Frente Frío número 13. Pero casualmente, en los otros niveles de educación básica, que incluyen preescolar, primaria y secundaria, sí continuarán las actividades. Los compas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez comentaron que la medida tomada por las autoridades pretende desmovilizar a la protesta estudiantil, luego de que el jueves 20 de noviembre los estudiantes participaron en el desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana y en el cual exigieron justicia frente al gobernador César Duarte. La otra receta mágica de las autoridades represoras consiste en encadenar las puertas de los accesos de las escuelas. Esta receta fue probada y está garantizada por las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, quienes el jueves 20 de noviembre, horas antes de la movilización convocada por los estudiantes, cerraron con candados y cadenas los planteles de las preparatorias 1 y 3 para impedir la salida y entrada de alumnos a fin de sabotear la movilización. Por si fuera poco, estos ejemplares del Paleolítico contrataron personal de seguridad privada para evitar que los estudiantes pudieran salir de las escuelas y sumarse a la movilización.
Internacionales, 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 internacionales.
Acción Mundial por Ayotzinapa. Y en el mundo entero se llevaron a cabo acciones solidarias con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y con el pueblo mexicano, que desde hace más de un mes se ha movilizado constantemente contra la impunidad, la injusticia, las desapariciones y sobre todo contra el régimen. En América Latina fueron muchas las expresiones de solidaridad con nuestro pueblo en lucha. En El Salvador, cientos de jóvenes universitarios expresaron su solidaridad con los padres de familia de los desaparecidos y comentaron que hasta que las autoridades mexicanas no tengan pruebas científicas de que los estudiantes están muertos, la lucha por su localización no debe terminar. Estas acciones, en su mayoría, fueron realizadas por mexicanos residentes en los países latinoamericanos, acompañados por gente solidaria que ha seguido de cerca la lucha del pueblo mexicano. En Estados Unidos hubo importantes demostraciones de apoyo como la de Nueva York, Washington, Seattle, Boston, Chicago, Atlanta, Salt Lake City, Raleigh, Miami, Indianapolis, Dallas, Houston, San Antonio, Denver, El Paso, Berkeley, Santa Ana, San Diego y Los Ángeles. Tan solo por citar algunas de las que han dejado rastro de sus actividades en las redes sociales por medio de fotografías y videos. También se realizaron actos de protesta en varias de las capitales europeas, entre las cuales destacan París, Madrid, Barcelona y Londres, donde las concentraciones alcanzaron centenares de personas. En la Plaza de la República de la capital francesa ondearon banderas mexicanas, peruanas, mapuches y cubanas en una demostración de solidaridad internacional sin precedentes. Colombia. Juicio NASA, guerrilleros de las FARC. En emisiones anteriores hablábamos del asesinato de guardias indígenas del pueblo NASA del sur de Colombia a manos de guerrilleros de las FARC el pasado 5 de noviembre. Los nombres de los integrantes de la guardia indígena asesinados son Manuel Antonio Tomillá, coordinador de la guardia indígena de Toribio, y Daniel Quelque, guardia del resguardo de San Francisco. Algunos de los responsables de 3 asesinatos recientes fueron detenidos por integrantes de la Guardia y se les sometió a un juicio delante de una asamblea comunitaria de aplicación de remedio en base a los usos y costumbres de la justicia indígena, mismo que se llevó a cabo en el resguardo de San Francisco. Además de la evidencia recogida y presentada, los detenidos confesaron de manera abierta y pública su responsabilidad en los hechos. Para mayor tristeza de la comunidad, los 7 jóvenes, porque el mayor y asesino material no superaba los 24 años, resultaron ser también indígenas NASA. Indígenas guerrilleros armados y entrenados matando a guardias indígenas sin armas, solo portando el bastón de mando y la palabra. 2 de los enjuiciados, menores de edad y reclutados entre el propio pueblo NASA, fueron condenados a recibir 20 latigazos en las pantorrillas. Además de ello, fueron condenados a cumplir 60 años de prisión bajo el esquema de patio prestado, que es un área de cárceles del estado en las que se mantiene a los presos condenados por las formas de justicia indígena y bajo su vigilancia. Al final del juicio, el armamento incautado a los guerrilleros fue destruido por integrantes de la Guardia Indígena.
Caravana de madres centroamericanas en busca de sus hijos e hijas. La caravana de madres centroamericanas inició el jueves 20, como lo hacen desde 2004, para seguir con la búsqueda de sus hijas e hijos desaparecidos durante su trayecto hacia los Estados Unidos, destino final de la mayoría de ellas y ellos. En esta ocasión, el grupo está compuesto por 45 mujeres de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, quienes comenzarán a buscar pistas de sus seres queridos en hospitales, bares, reclusorios, albergues y plazas públicas de distintos lugares del país. Luego de cruzar la frontera con las fotografías de sus hijas e hijos colgando en el pecho, unieron sus manos y oraron por los migrantes desaparecidos. Desde 2004, estas mujeres dejan sus hogares y se trasladan a territorio mexicano para buscar a sus familiares. A pesar de sumar 10 años de pesquisas, no pierden la esperanza de hallar a los ausentes y, movidos por la esperanza, decidieron bautizar su recorrido con el lema Puentes de Esperanza. Sin estadísticas oficiales, pero convencidas de que México se convirtió en una gigantesca fosa clandestina, las mujeres recorrerán 23 ciudades de 10 estados del país hasta el próximo 7 de diciembre. En su periplo de 3.000 kilómetros, buscarán información de sus desaparecidos y desaparecidas y denunciarán las violaciones a los derechos humanos que enfrentan las y los migrantes. A su llegada al estado de Tabasco, las mujeres denunciaron que maras, pandillas, cárteles, bandas, policías, autoridades federales, estatales y municipales, así como maquinistas y garroteros de los trenes, controlan la ruta migrante y enganchan, extorsionan, roban, secuestran, violan y asesinan a las y los migrantes. Durante la ceremonia de bienvenida, integrantes de la caravana señalaron que llegan a México en medio de una grave crisis de derechos humanos y justo cuando el país se moviliza para exigir la aparición de 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero. Las madres se unieron a la jornada global por Ayotzinapa y realizaron un acto simbólico en el que encendieron veladoras y formaron el número 43. El viaje de las madres, de 17 días de duración, inició con una parada en el albergue para población migrante La 72 en el municipio tabasqueño de Tenosique. Este año, en apoyo a la movilización en México, inicia también en Italia la Caravana Italiana de los Derechos de los Migrantes para la Dignidad y la Justicia, en la isla de Lampedusa, ubicada en el mar Mediterráneo, justo al norte de Túnez, que se encuentra rumbo a territorio europeo y en la que participan madres africanas que también buscan a sus hijas e hijos que emigraron.
Avisos.
Invitación al Autogestival. Los invitamos al Autogestival, espacio para exponer, compartir, intercambiar, compilar y difundir herramientas, metodologías y experiencias de autogestión. Se llevó a cabo el 22 de noviembre en el Chanteolín y continúa el sábado 29 de noviembre en la Universidad Obrera, ubicada en San Ildefonso número 72. Más información en www.autogestival.org.
Acuerdos de la Asamblea Nacional Popular. En la reunión del pasado domingo 23 de noviembre en la Escuela Normal de Ayotzinapa se llegó a algunos acuerdos. El 27 de noviembre, movilización a 2 meses de la desaparición de los 43 normalistas y toma de las oficinas de la PGR en todo el país. El 1 de diciembre, movilización nacional en el marco del informe de la bestia del copete. En el centro del país se llevará a cabo una marcha a las 4 de la tarde del Zócalo a Los Pinos. El 2 de diciembre, reunión de coordinación para la toma de la ciudad monstruo a las 9 de la mañana en la sección novena del Magisterio Democrático. El 6 de diciembre, toma de ciudad monstruo. Ayotzi vive, la lucha sigue.
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.